Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy la Conferencia Episcopal va a presentar su plan integral para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Un paso importante, también definitivo, del que vamos a estar muy pendientes a lo largo de este programa. Por lo demás, el juzgado número 41 de Madrid nos está dejando, la verdad, que un mes de julio de lo más entretenido. Es el juzgado donde el magistrado Juan Carlos Peinado instruye el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno acusada de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Lo más inmediato es el circo mediático, social y policial que se montó el pasado viernes con la no declaración de Begoña Gómez. Al final, sus abogados alegaron que no conocían el contenido de la denuncia que le había presentado Hazte Oír, así que al final comparecerá Begoña Gómez ante el juez el próximo viernes, el día 19 de julio. El caso es importante por el perfil político y social de la denunciada, pero tiene derivadas de auténtico sainete y la de hoy promete. El caso es que el juez ha advertido a Begoña Gómez que puede ser detenida si no acude el lunes a la declaración como testigo del empresario Juan Carlos Barrabés. Este empresario está citado a las 11 de la mañana en la sexta planta de Plaza de Castilla, aunque como está convaleciente por una enfermedad, va a comparecer finalmente por videoconferencia desde el hospital. Barrabés era profesor en el máster que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y debe responder si recibió contratos públicos gracias a cartas de recomendación de la esposa del presidente del gobierno. Es un testigo muy importante, es un testigo, podríamos decir, clave en la instrucción, y el juez advierte a Begoña Gómez que tiene la obligación de acudir presencialmente al juzgado para asistir a esta vista. En esa citación, el juez añade que si no acude o no alega una causa justificada para su ausencia, podrá dictar una orden de detención contra ella. Si ya era histórica la imputación de la mujer del presidente, imagínate si acabara detenida. Hombre, sinceramente no creo que llegue la sangre al río, pero la citación y la advertencia están negro sobre blanco. Así que si el próximo lunes la mujer de Pedro Sánchez no tiene una buena excusa para evitar la citación, la podríamos ver de nuevo acudir al juzgado en un capítulo más del serial Moncloa, la casa de los líos. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Vamos, Pilar, seguimos con los líos judiciales, que un juez de Barcelona que investiga la trama rusa del procés rechaza aplicar la amnistía al fugado Carles Puigdemont. Le niega la aplicación de esta ley y ha elevado el caso al Tribunal Supremo para que le investigue por traición, malversación y organización criminal. Ocurre un día después de que el juez García Castellón de la Audiencia Nacional haya tenido que archivar el llamado caso Tsunami, lo que puede suponer que se levante la acusación por terrorismo precisamente a Carles Puigdemont. Esto también lo tiene que decidir en las próximas horas el Tribunal Supremo. Ya sabes que Puigdemont era aforado. Y las familias españolas están aguantando el tirón de la subida de precios y de tipos de interés por el incremento en los salarios y la contención del gasto, según el Banco de España. Unos salarios que, sin embargo, suben un 2,5% por debajo de las nóminas reales que cobrábamos en prepandemia en 2019, como apunta otro informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE. Y robaban joyas en Murcia y atracaban casas en Valencia y Alicante. La Guardia Civil ha conseguido desarticular a esta banda criminal a la que perseguían desde el pasado mes de enero. Además de recuperar esas joyas o relojes, se han incautado también 4 armas de fuego, un arma simulada, munición, pistolas taser, teléfonos móviles y un turismo de alta gama que usaban precisamente para todos esos robos. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, clausura a esta hora la asamblea plenaria extraordinaria convocada para aprobar ese plan de reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, un plan que se aplicará a los casos que han prescrito porque han fallecido el abusador o no tiene recorrido por vía civil o canónica. Monseñor Argüello y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, darán más detalles a partir precisamente de las 2 de la tarde. Y el Vaticano ha presentado presentado el instrumento de trabajo de la segunda sesión de la Asamblea General del Sínodo, que se celebrará el próximo mes de octubre. Es un texto elaborado con las aportaciones llegadas desde distintos ámbitos de la Iglesia Universal, de carácter consultivo y deliberativo, pero útil también para la reflexión sobre cómo caminar juntos como Iglesia y llevar a cabo distintas iniciativas de presencia en medio de la sociedad.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ha llegado el día. España-Francia por un puesto en la final de la Eurocopa.
A las 9 de la noche en Múnich, España contra Francia. Un equipo difícil de hacerle un gol, solo le han hecho uno y de penalti, pero solo ha marcado 3 goles en esta competición. Los focos en España están puestos en el capitán Álvaro Morata. De la Fuente y Rodri salen en su defensa.
Que es totalmente injusto el tratamiento que se le dispensa a una estrella, un referente del fútbol nacional, que es nuestro capitán, que es Álvaro Morata, que es un ejemplo para mí en todo.
Creo que todo el mundo sabe lo que es Álvaro, lo que significa para nosotros. Es nuestro capitán, un jugador importantísimo, un jugador que ha marcado la diferencia mucho tiempo con el tema de los goles y bueno, mañana nos va a ayudar mucho, estoy convencido, y tenemos que pensar en pasar mañana, y lo que venga más adelante pues dependerá de él, como siempre.
Y ahora contamos noticias de este gran partido, el España-Francia. Elena Condis.
En España están cantados los 3 cambios obligados: Navas por Carvajal, Nacho por Lenormand, Olmo por Pedri. Delante el muro de Francia, esperan el despertar de un apagado Mbappé, que va a jugar en el 11 y va a estar con la máscara, mientras que Griezmann será suplente. Ayer ya dijo Rabiot, su compañero, que si estuviera a tope todo sería más fácil, pero no es el caso. El Allianz Arena estará casi lleno, con 63.000 aficionados, más de 10.000 españoles, y volverá Vicente del Bosque al palco.
Este partido lo cuenta el Tiempo de Juego a partir de las 7 de la tarde.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
No sé si has visto el anuncio de la última campaña de verano de la DGT, te lo cuento. Varios amigos hacen una quedada y, bueno, están de fiesta, beben un poquito más de lo normal. En un momento dado, uno de ellos va a coger el coche totalmente borracho y otro, que ha bebido un poquito menos, sale en su auxilio y le dice: oye, no estás en condiciones de conducir, así que ¿qué te parece si llevo yo el coche? Sin embargo, el final no es el esperado.
Tío, no podemos reunirnos cada 3 meses, hay que verse más.
Vale.
Si es que va doblado.
¿Eh?
Si querías conducir tú.
Joder.
Otra vez hablándote la vida.
Pues sí, el anuncio es de nuevo un anuncio muy duro, en la línea que suele usar la DGT para concienciarnos del peligro del binomio alcohol-coche. Pero nos sorprende porque no siempre todos los anuncios de la DGT eran así de duros. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues no, las campañas de los años 80 eran mucho más amables. Casi siempre se tiraba de personajes relevantes de aquella época que nos invitaban, de manera mucho menos violenta, a tomar las precauciones necesarias al volante.
Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción: si bebes, no conduzcas.
Lo cierto es que todos nos acordamos de esa frase.
Perfectamente. Si bebes, no conduzcas.
Exacto. Pero todo cambió en el año 1992, cuando la DGT decidió apostar por esas imágenes más duras y realistas de los efectos que tenían las imprudencias al volante.
¿Ha bebido usted?
¿Pero qué está diciendo? Si esto me lo conozco como la palma de mi mano. Y no, ¿qué voy a beber? Lo normal.
¿Qué entiende usted por normal?
Ay, Dios, ¿qué nos pasará?
Seguro que me quitan el carné.
¿El carné? El carné es lo de menos. ¿No te das cuenta de que hemos matado a un hombre?
Uf, el duro, anuncio, ¿eh? Claro.
Vaya cambio de uno a otro.
Hombre, se presentó en horario de máxima audiencia y, claro, tuvo un impacto tremendo. Pero es que fíjate qué cifras se manejaban en esa época. Según la DGT, Pilar, en España murió una persona en carretera cada hora y media, lo que es igual que 17 personas al día y 5.600 personas al año.
¡Qué barbaridad!
Claro, en ese año también hay que recordar que en esa época ni era obligatorio el cinturón de seguridad, ni el casco en la moto, pero claro, son cifras alarmantes. Y con el cambio de publicidad, con este cambio de tono, consiguieron que la siniestralidad bajara ese año, en el 92, cerca de un 11%.
O sea, que vemos que en este caso, por lo menos, sí que fue efectiva. Bueno, estamos poniendo el foco en las campañas de tráfico, que son solamente un ejemplo de esta publicidad agresiva impactante que se ha utilizado también en otros anuncios para mover y remover conciencias. Gloria.
Seguro que te acuerdas también de aquellas fotos tan impactantes y desagradables de las cajetillas de tabaco.
Sí, mostraban.
Por ejemplo, a una mujer vomitando sangre junto al mensaje "fumar daña los pulmones", o a una pareja frente a un ataúd blanco al lado de la leyenda "fumar puede matar al hijo que esperas". En este caso se buscaba llamar la atención sobre lo peligroso que es fumar, como ocurrió también con una famosa campaña para alertar de los peligros de las drogas.
La cocaína va directamente al cerebro y le produce graves daños. Desde el primer momento, desde la primera línea, ten cerebro, pasa de la coca.
Fue un anuncio muy comentado por lo desagradable que era. En él se veía un gusano subiendo por la cara de un chico entrando por su nariz. Yo lo recordaba desagradable, pero ahora escuchando el sonido me ha recordado, todavía me ha parecido más desagradable.
Sí, yo creo que fue además el primer anuncio impactante,
sí,
¿no?
Sobre las drogas.
Eso es, que lo vimos y dijimos, esto que es, fue muy debatido. Además, sí, gente que decía que era muy desagradable, de mal gusto, pero bueno, se buscaba crear ese impacto. En su momento, desde luego, fue algo sin precedentes. Pues hoy nos estamos preguntando aquí en Mediodía si este tipo de publicidad tan agresiva es más efectiva realmente y si consigue su objetivo. José Ignacio Castillo es catedrático de la Universidad de Sevilla y es experto en la publicidad de, precisamente, de la DGT. José Ignacio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Hemos repasado la evolución que han sufrido los anuncios de la DGT, que, como decíamos, eran mucho más amables en los años 80.
Sí, eran francamente amables, ¿no? Habéis puesto el que todos recordamos de Stevie Wonder, ¿no? Una persona ciega que nos decía cómo conducir, ¿no? Pero que lo que se buscaba definitivamente era que una persona cercana a la familia pues te dijera que no bebiera. Claro, eso cambia en los 90. En los 90 no solo cambian los anuncios, sino lo habéis explicado muy bien. Determinadas cosas que antes eran legales dejan de serlo. Tú podías conducir sin ponerte el cinturón de seguridad, podías ir en la moto sin ponerte el casco, podías poner a los niños delante sin silla de seguridad, sin retención ninguna.
Madre mía, lo escuchas, te estoy escuchando, José Ignacio, y es que parece, es que fue antes de ayer casi eso, ¿no? Y es, dices, madre mía, íbamos así en los coches.
Íbamos así, ¿no? Y podíamos beber mucho más, porque también en esa época es cuando disminuyen los límites de alcoholemia permitido, ¿no? Y todo eso tiene unos efectos fantásticos, ¿no? La plaga que eran de muertos las carreteras, pues empieza a disminuir y convierte a España en uno de los países de éxito más relevantes a nivel internacional. Pasamos de jugar en la tercera división a, como estamos ahora, casi en la Champions League, ¿no? Y bueno, pues es un motivo de orgullo como sociedad lo que se consigue desde mediados de los 90 hasta ahora, ¿no?
Hay un cambio importante, desde luego, en la publicidad de la DGT entre los años 80 y ya en los 90. El punto de inflexión posiblemente fue ese año que destacábamos, ¿no? Ese primer anuncio tan impactante que puso en marcha la Dirección General de Tráfico en el año 92. ¿Qué impacto causó en la sociedad esa primera campaña agresiva de la DGT?
Claro, ahí empiezan a subir el nivel de agresividad, el nivel, nosotros hablamos de sangrientos, ¿no? De bloody, ¿no? El término que utilizamos en los trabajos que hemos publicado, con distinto nivel de sangre, por así decirlo. El efecto, pues claro, al principio fue significativo, pero es verdad que lo que nos demuestran los análisis de series temporales cuando cogemos todas las campañas de la DGT es que si haces varias campañas sangrientas seguidas, la audiencia se acostumbra a ese nivel de sangre y el efecto desaparece. De hecho, otro resultado interesante es que no hace falta que sean completamente sangrientas. No hace falta someter a la audiencia a un nivel máximo de violencia para que tengan ese efecto. Y hay que dejar tiempos de barbecho entre unas campañas y otras, volver a las campañas amables, estrictamente pedagógicas, antes de volver a utilizar el recurso sangriento. Pero hay otro elemento que no hemos comentado. Claro, en los 90 era fácil llegar a la ciudadanía, porque antes hablabais de horario de máxima audiencia. El horario de máxima audiencia ahora es complicado. Hay mucha gente que ya no ve canales generalistas, que va directo a las plataformas o que va directo directo, bueno, pues a TikTok, ¿no? Entonces, ahora es mucho más complicado llegar con un único producto de campaña a todas las generaciones, porque hay generaciones, especialmente los más jóvenes, donde además hay que insistir bastante, ¿no? Por el efecto del fin de semana en cuanto a la siniestralidad, que es que no consume televisión tradicional, ¿no? O radio tradicional.
Lo que pasa, profesor, comentaba ahora que bueno, lo ideal sería ir alternando, ¿no? Unas campañas uh-huh. agresivas, impactantes, muy duras, sangrientas también, porque son así, con otras un poco más amables. Pero desde que Tráfico empezó con esa línea de publicidad más impactante en los años 90, yo realmente no recuerdo ninguna campaña más amable.
Ah, campaña, sí. Bueno, sí que nosotros las clasificábamos en tres niveles de agresividad y hay bastantes del nivel bajo de vez en cuando. Ellos mismos se han dado cuenta que mantener la atención de la ciudadanía con ese exceso de sangre, al final el efecto era nulo, absolutamente nulo, no salvaba ni una sola vida. Luego sí, no tiene sentido. De vez en cuando meter ese mayor nivel de agresividad sí que tiene, tras ese periodo de barbecho. Pero el efecto de la publicidad es, en esta historia de éxito que para España es la siniestralidad y que ahora estemos por debajo ya instaurado desde que llegó la crisis financiera, la crisis del ladrillo, conseguimos bajar de los 2.000 muertos al año, el efecto que ha tenido la publicidad no estaría entre las 5 o 6 variables que han definido ese gran éxito.
Claro, bueno, aquí hay otras variables que influyen, ¿no? En la reducción, afortunadamente, de los accidentes de tráfico, que la cifra era insoportable, la que teníamos en los años 80 y primeros de los 90, 5.650 personas al año, es que es una cifra que no se puede sostener, ¿no? Ahora, afortunadamente, la cifra es infinitamente menor, pero claro, se introdujeron medidas como el cinturón de seguridad, que está demostradísimo que salva vidas, que es fundamental, es obligatorio, el llevar a los niños con las sillitas también de seguridad, los sistemas de retención, las carreteras en definitiva también son mejores, los coches también son mejores, ¿no? Influyen muchísimas cosas, pero bueno, la variable de la publicidad impactante también está ahí. Lo que pasa que ahora, como estábamos comentando, pues tenemos también más recursos y contenidos audiovisuales uh-huh. en los que la violencia está también más presente. Yo no sé si hoy día, que igual nos hemos vuelto algo más insensibles a la violencia, si tiene sentido todavía hacer este tipo de campañas.
Si la violencia es realista, porque la ciudadanía distinguimos muy bien lo que es una película de zombies donde puede haber mucha violencia, pero eso es ficción. Si la violencia, hay un buen argumento en el anuncio, la persona que esté viendo el anuncio se siente identificada con esa situación, pues sí puede tener efecto. Ha citado usted, Pilar, muy bien la cantidad de factores, ¿no? Lo de la carretera, hay que recordar que tenemos una de las redes de carreteras mejores del mundo, incluso por kilómetro y por habitante, mejor que la que tiene Alemania en cuanto a autovías, ¿no? Porque es ahí, en las autovías, donde realmente se reduce drásticamente la siniestralidad, concentrándose la que queda muchas veces en carreteras secundarias, ¿no? Pero bueno, es que ha habido tantas variables, el papel de la Guardia Civil de Tráfico, ¿no? De disuasión. Nosotros hicimos un trabajo fantástico en colaboración con ellos, está publicado en una revista muy top internacional, donde el papel de disuasión, en el momento que quien va conduciendo ve a un policía de tráfico de la Guardia Civil, rápidamente corrige cualquier mal hábito, ¿no? Ellos son verdaderos ángeles de la Guardia. También los coches, como has dicho, ¿no? Ahora tenemos el problema de que el coste del coche ha subido mucho en función de la renta media de las economías domésticas, ¿no? No sabemos cómo puede afectar negativamente, porque entonces los coches se renuevan cada mucho más tiempo y vemos coches más viejos circulando por la carretera, ¿no? Pero sí que es verdad que no hemos conseguido quedarnos por debajo de esos 2.000 muertos, ¿no?
que es importante, pero bueno, tenemos que seguir peleando por disminuir todavía más esa cifra, porque hay muchas familias pues rotas por accidentes de tráfico. Fundamental la publicidad y fundamental mucha más pedagogía de la educación vial. Esto es así. Acabamos de hablar de todo ello con José Ignacio Castillo, que es catedrático de la Universidad de Sevilla y experto en publicidad de la DGT. Profesor, muy amable, gracias por atendernos hoy en mediodía.
Gracias a vosotros siempre.
Muy amable. Pues que ya queda menos, porque tenemos... Esta noche no hagáis muchos planes. Bueno, ya sé que no los vais a hacer, o sí, claro, para con los amigos, con la familia, con los vecinos. El plan que todos tenemos esta noche es ver el partido de la selección española, semifinales de la Eurocopa España-Francia. Si ganamos, nos vamos a la final este domingo. Bueno, hoy te preguntamos, lógicamente, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con tu familia en casa? ¿Con los amigos en un bar? Tengo claro que todos los que tenéis camiseta de España la tenéis ya limpita y preparada, porque esta noche os la vais a poner. Pero para partidos así, ¿tenéis también algún otro ritual o alguna manía para atraer a la buena suerte? Nos lo cuentas a través del 618-8315-83. ¿Y qué nos tienes que contar, Gloria, de Legalitas?
Pues que si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, me lo creo. Porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, pues no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro día te asesoran en temas fiscales. ¿Y tú eres ya de Legalitas? Pues llama ya al 900-100-662, 900-100-662, y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
500 castillos. 9 rutas del vino. 40 posadas reales. 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca.
Turismo Junta de Castilla y León.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Is it getting better?
Hablábamos hace tan solo unos instantes aquí en mediodía de esa publicidad impactante de la DGT, de los accidentes de tráfico, de las consecuencias también que tienen. Pues este tema de la seguridad en carretera ha sido este fin de semana la cuestión principal de la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico 2024 que ha celebrado la Iglesia. Unos actos programados con motivo de la celebración mañana, miércoles 10 de julio, de San Cristóbal, que es el patrón de los conductores y de los viajeros. En este marco quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia. Se llama Marco Hoyos y con 25 años sufrió un accidente de tráfico. Desde ese momento su vida cambió por completo. Mar tiene una tetraplejia y ha tenido que aprender a vivir con sus brazos y piernas paralizados. Aunque gracias a su fe, su historia se ha convertido en un ejemplo de lucha ante la adversidad. Ana Torres, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Has conocido a Mar? Sí, así es. Sin duda, bueno, pues Mar siempre ha sido el alma de la fiesta. Ha sido una persona con mucha energía, con mucha vitalidad y, bueno, nos ha contado que con 25 años pues le encantaba practicar deporte, bailaba flamenco y llegó a ser incluso campeona de España de esquí acuático. Su vida, como has dicho, cambió por completo un 20 de septiembre de 1987, hace ya 37 años. Mar se había licenciado en psicología y volvía a su casa después pues de haber pasado un fin de semana en la playa pues con sus amigos. Iba de copiloto. Estaba empezando a atardecer y su amigo, el que conducía, decidió cambiar el cassette de la música.
Fue una distracción del conductor, cambiando la música. El coche salió de la carretera dando vueltas de campana y me sacaron unos supuestamente buenos samaritanos que no esperaron a que llevaran los servicios de emergencia, y cuando llegué al hospital, pues ya poco a poco me fui dando cuenta de que, aunque uno cree que al hospital va a curarse, pues que lo que yo tenía iba a ser para siempre.
Fue durante esos primeros días en los que estuvo ingresada cuando pues se dio cuenta de que pasaría el resto de su vida, como ella misma dice, rodando en vez de caminando. Estuvo mucho tiempo en el hospital, es que estuvo ingresada un año y medio, y lo recuerda como una época dura, pero también, Ana, dice que de mucho aprendizaje.
Justo, de aprendizaje, porque a pesar de lo que le había ocurrido, Pilar se dedicó a cuidar al resto de los pacientes. Bueno, pues a escucharles, a atenderles psicológicamente y a organizar pues unas salidas y actividades con grupos.
A mí me sirvió mucho el ser psicóloga, porque me dediqué a más ayudar a las personas que estaban ingresadas en el hospital y estaba más pendiente de ellos. Yo creo que no pensaba en lo mío, estaba pendiente de ayudar a los demás. Procuré que saliéramos del hospital acompañados de personal sanitario para que se fueran acostumbrando a lo que supone pasar de estar de pie a estar sentado, a que la gente te mire con pena.
Se tuvo que acostumbrar a muchas cosas nuevas y, a pesar de lo que recuerda como un año en el que, pues pese a todo, fue muy feliz. No dejaba de tener 25 años y de hacerse muchas preguntas. De hecho, reconoce que al principio se enfadó con Dios y le preguntaba por qué le había tenido que pasar a ella este accidente.
Acababa de empezar a trabajar, me encantaba el deporte, me encantaba bailar flamenco, en fin, una serie de cosas que a partir del siniestro de tráfico pues ya no iba a poder hacer o tendría que hacer de otra manera, ¿no? También tienes esos miedos a pues si me va a querer alguien en esta situación, si voy a poder tener hijos. Pero entonces, bueno, es aceptar, asumir y aprender a vivir con lo que tienes y no con lo que te falta.
En el momento del accidente, su novio, Jesús, estaba haciendo la mili y, bueno, pues en cuanto pudo volvió a su lado porque Mar lo necesitaba más que nunca. Como ella misma cuenta, se volvió a enamorar de ella por segunda vez y se casaron 3 años después. Los médicos les dijeron que, bueno, pues que Mar no podría quedarse embarazada en sus condiciones, y en el caso de que pudiera, pues no se lo recomendaban porque sería demasiado peligroso para ella y para el bebé. Bueno, pues tan solo 2 meses después de casarse, Mar no solamente es que se quedará embarazada, sino que venían 2 bebés, imagínate. Así se convirtió en la primera mujer tetrapléjica en dar a luz a unas mellizas en España.
Al principio lo pasas mal porque hay un montón de cosas que no puedes hacer, el tener las manos mal, ¿no? Entonces yo a veces las veía como un partido de tenis, que las cogía uno, otro. Cuando empecé a poder darles el biberón con esas asas que yo me las podía poner y las llevaba, se agarraban a mi cuello y se levantaban de la cuna. Y yo creo que ya se asumieron perfectamente lo que les tenía que hacer papá y hasta dónde podía llegar mamá, ¿no?
Esas mellizas tienen hoy 32 años y sienten, como te puedes imaginar, un profundo amor y admiración por su madre. En todo este camino, Mar reconoce que ser psicóloga le ha ayudado mucho a comprender sus emociones e incluso a gestionar y afrontar distintas situaciones, pero que confiar en Dios y aceptar su voluntad ha sido lo que realmente le ha dado sentido a su vida y también pues lo que le ha permitido ver las cosas desde otra óptica, desde un punto de vista diferente, enfocándose en toda la ayuda que podía prestar a aquellos que pasan por una situación similar a la de ella.
Y dice que aunque parezca difícil de comprender, gracias a la tetraplejia ha conseguido cosas con las que jamás hubiera soñado, y que la mujer que salió del hospital en silla de ruedas entendió que tenía otra misión en su vida, quizá más grande y más especial para ella, con la que podría ayudar a más personas.
Cuando a ti te dan algo es porque eres capaz de superarlo. Entonces yo vi que tenía un nuevo objetivo en la vida, o sea, que Dios me había mandado una nueva tarea que podía con ella. Y bueno, pues mi primer trabajo fue como psicólogo, ayudando a personas que habían tenido un accidente. Ya desde 1990 pues me dediqué a Sleme, que lo que intentamos es prevenir que otras personas tengan una discapacidad o fallezcan por un siniestro de tráfico.
Mar es hoy la responsable de AESLE, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. Cada año explica a más de 150.000 alumnos las causas que pueden provocar un accidente, cómo evitarlo y cómo es la vida también con una lesión medular o cerebral. Pues esta es la historia de nuestra protagonista de hoy, Marco Goyos, un testimonio de lucha, de amor, un testimonio también de fe, un testimonio que nos ha traído nuestra compañera Ana Torres. Gracias, Ana.
Gracias, Pilar.
Estamos ya en la 1:30 de la tarde. Esto es Mediodía COPE. Ya sabéis que vamos a estar con todos vosotros hasta las 4 de la tarde. Y en nada suenan las señales horarias. Eso quiere decir que hacemos un nuevo repaso a la actualidad. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ha terminado la Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal, que ha aprobado el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia. Un plan del que adelanta los detalles en este momento Monseñor Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, al que escuchamos en directo.
El plan de reparación integral de víctimas de abusos que la Conferencia Episcopal Española, unida a CONFER, ha aprobado esta mañana, no significa el comienzo de este trabajo. Ya antes, en congregaciones y en diócesis, se ha acogido a las víctimas, se ha reparado integralmente su camino, siempre tan difícil de poder restaurar de manera plena. Pero sí que creíamos conveniente el dotarnos de criterios comunes, del poder ofrecer un impulso a lo que ya venimos realizando, para que, si es cierto que no comenzamos ahora, tampoco damos ahora por finalizada nuestra tarea, nuestro aprendizaje permanente, nuestro deseo de poder ir incorporando desde las escuchas que realizamos a víctimas, a asociaciones de víctimas, a profesionales, desde los que diversos informes han ido apareciendo en estos meses, que a todos nos están ayudando, además de tener conciencia viva del dolor causado por algunos miembros de la comunidad eclesial, a querer, insisto, impulsar la acogida, el acompañamiento, la reparación, con un trabajo inmenso realizado en los últimos años, donde han sido ya decenas de miles las personas que han recibido cursos de formación, donde se ha hecho un impulso desde la renovación del plan de formación para los seminarios mayores de España, con la incorporación de estudios psicológicos, con un subrayado especial de la formación en la dimensión afectivo-sexual. Son los trabajos que venimos haciendo. Yo sé que nada de esto puede sanar por sí mismo el dolor que sufren tantas de las víctimas de abusos sufridos a lo largo de décadas. Pero sí queremos expresar nuestro compromiso decidido de seguir adelante, de colaboración con la Fiscalía, con las fuerzas de seguridad del Estado, cuando tenemos noticia de algunos de los casos que desgraciadamente se siguen dando, aunque también hemos de poder decir que en los últimos años los casos recibidos de denuncias en la Iglesia han sido menores, pero siguen existiendo. Nosotros somos muy conscientes, porque es el anuncio que realizamos habitualmente en nuestra predicación, que existe el pecado original, que existe una herida en el corazón, y aunque nada nos exime de tomar todas las medidas necesarias, sabemos que el mal existe, que el mal toma cuerpo en las personas, y que el mal se realiza. Por eso, claro que queremos prevenir y sabemos que forma parte de la prevención la evangelización, que forma parte de la prevención el anuncio de la misericordia que brota del corazón de Cristo. Este plan de reparación integral de víctimas de abusos se fija especialmente en querer ser un plan subsidiario cuando ya se han acabado.
Pues son las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, que como estabas escuchando, está contando los detalles de ese plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Un plan que ha sido aprobado hoy en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal y un plan del que te vamos a contar todos los detalles a lo largo de este programa en Mediodía COPE. Y más cosas, el gobierno sigue negociando el reparto de los menores extranjeros entre las comunidades autónomas para aliviar la presión asistencial en Canarias. Lo hace horas antes de que se reúna la conferencia sectorial en Tenerife y en medio de la diferencia de criterio entre PP y Vox en las comunidades en las que gobiernan en coalición. Los de Feijóo aseguran que serán solidarios en la acogida de estos menores. Los de Abascal amenazan con romper esos gobiernos y la ministra portavoz Pilar Alegría aprovecha la ocasión y les anima a que acaben con esos ejecutivos regionales.
Ha llegado el momento de que el señor Feijóo rompa ya de una vez con la ultraderecha en este país y rompa esos gobiernos que tienen 5 comunidades autónomas y en más de 140 ayuntamientos.
El ejército israelí intensifica sus operaciones en la franja de Gaza y deja la zona norte sin hospitales que puedan atender a los enfermos. En COPE hemos hablado con Al-Katif, es un palestino que ha perdido a más de 30 familiares en esos bombardeos. Cree que la organización terrorista Hamas se está beneficiando con esta guerra que dura ya más de 9 meses.
Hamas absolutely benefits from this war.
Jamás se beneficia totalmente de esta guerra, en el sentido del ajuste de cuentas al que tendrían que hacer frente cuando termine la guerra, el ajuste de cuentas del pueblo palestino. Van a tener que rendir cuentas por lo que han hecho al activar el detonante de esta guerra.
En la otra guerra abierta, la de Ucrania, esta mañana siguen buscando personas debajo de los escombros del hospital de Kiev, bombardeado por Rusia. Se cuentan ya una treintena de fallecidos, incluidos 4 niños, y los supervivientes lo describen como una pesadilla. Y cada vez se venden más coches de segunda mano en España y eso está haciendo que suba su precio. Solo en junio se disparó el precio un 5,5% y se acerca ya a los 20.000 euros de media, lo que pagamos por esos vehículos usados. En el caso de los más antiguos, de más de 15 años, la factura ha crecido un 24% en lo que llevamos de semestre. Y a las 9 de esta noche es la cita España-Francia, primera semifinal de la Eurocopa, un partido que se va a disputar en la ciudad de Múnich y en el que nuestra selección se juega el pase a la final que se va a disputar el próximo domingo. Este encuentro no solamente se va a vivir a lo grande aquí en España, también en el restaurante con más acento español que hay ahora mismo allí, en la ciudad alemana, en Múnich. Y ese restaurante es La Tasca Flamenca. Lo inauguró hace más de 10 años un hispano-alemán y para esta noche en los dos locales que tienen van a colocar pantallas gigantes donde poder seguir el partido. Loren es el responsable de marketing de este restaurante. Loren, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estamos desde Múnich.
Loren, y todo listo, me imagino, sí, que lo tenéis, ¿no?, para el partido de esta noche.
Sí, bueno, estamos listos. Tenemos las grandes pantallas ahí, los proyectores en las dos de los dos restaurantes. Y de verdad que esperamos mucha gente hoy. Tenemos como 2 olas, a las 6 por la tarde vienen, la mayoría son alemanes, y desde las 20 horas vienen más españoles.
Uh-huh. Y un día como hoy habéis preparado, no sé, un menú especial, unos aperitivos especiales. ¿Qué podemos tomar, por ejemplo, viendo el partido en La Tasca Flamenca de la ciudad de Múnich?
Pues mira, en hoy día tenemos de la paella, el día de la paella, que es el partido, con un precio muy especial, y lo demás son tapas, platos también especiales, típicos de España. Eso, la mayoría son tapas típicas de ahí.
Bueno, pues desde luego clientela, clientes vais a tener muchos que van a vibrar con el partido de esta noche. Loren, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Buen día desde Múnich.
Un partido que va a tener la suerte de ver en directo allí en Múnich, Pablo Villoslada. Él es un riojano que lleva ya pues desde el principio de la Eurocopa, vamos, desde el pasado 13 de junio en Alemania para vivir esta competición y que dice que no piensa marcharse hasta que España acabe consiguiendo la cuarta Eurocopa. Ha viajado junto a la Marea Roja, que es un grupo de españoles que apoyan muchísimo a la selección. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo vais a vivir el partido de esta noche?
Pues, si te soy honesto, con mucha más tranquilidad que el de Alemania el viernes.
Ah, ¿sí? ¿Eso por qué?
Tengo... Sí, sí. Alemania da más miedo. Yo ya tengo el tren comprado para irme a Berlín mañana.
¿De verdad me dices que tienes el tren comprado para ir a Berlín donde va a tener lugar el domingo la final?
Sí, sí, ya he perdido ese al río, ¿no? Llevamos aquí 4 semanas, hay que rematarlo el domingo.
Pero la entrada no sé si la tendrás. ¿Se venden ya las entradas para la final, aunque no se sepa quiénes van a estar en la final?
Están todas vendidas, pues las que saquen mañana condicionadas al equipo que pase. Pues esperamos poder conseguir una de esas.
O sea que si ganamos el tren ya lo tienes y tendrías que conseguir una de estas entradas.
Eso es. Entrada es lo más importante.
Claro, claro. ¿Porque has visto hasta ahora todos los partidos de la selección de esta Eurocopa?
Todos, sí. Este es el sexto.
¿Cuál hasta ahora ha sido, bueno, el más emocionante, el del otro día, ¿no? El del viernes frente a Alemania.
Sí, sin duda, fue un partidazo. Además, pues la primera prórroga, casi nos vamos a los penaltis. Ese ha sido el más intenso.
Oye, Pablo, ¿y esto cómo que llevas desde el 13 de junio siguiendo a la selección española? Y además creo que no es la primera vez que lo haces, que ya has ido a otros torneos, a otras competiciones, que siempre estás ahí con la roja.
Pues así es, y son varios Eurocopas y Mundiales que llevamos, y esta vez sí que parece que vamos a volver a ver una final, ojalá que se cumpla.
¿Y qué tal la experiencia en esta ocasión allí en Alemania? ¿Cómo está siendo la cosa?
Pues lo peor ha sido el clima. Ayer ya salió aquí el sol en Múnich, pero la verdad que no ha hecho clima de verano, pero la experiencia muy buena, ¿no? Al final, cuando se organiza una Eurocopa o un Mundial en un solo país, y además un país que con cultura... de fútbol, pues se vive mucho más.
Y los días de partido, un día como hoy, por ejemplo, con un partido tan importante que nos jugamos ese billete para la final de la Eurocopa, ¿qué es lo que hacéis los españoles? Por cierto, ¿hay mucho ambiente por allí ya? ¿Se nota que hay muchos españoles?
No hay muchos, pero anoche ya había ambientillo. Uh-huh. Había ambientillo, sí. Y hemos quedado, pues la gente de la peña, hemos quedado a comer a las 3.
Sí.
Se echaremos unas cervezas, comida típica alemana, codillos, salchichas, schnitzel, y luego tiraremos para el estadio.
Por supuesto, vestidos con la camiseta de la selección, con la roja.
Eso siempre, yo llevo todo el mes con camisetas de España.
¿De quién te has puesto hoy la camiseta o cuál te vas a poner hoy?
Mira, pues hoy me he puesto la azul de Qatar, que es la segunda equipación del Mundial, y me la regalaron mis compañeros de Ámsterdam para el Mundial, y además es la única. Yo no le pongo nombre a las camisetas, pero me la regalaron con mi nombre y con el 22.
Al principio qué bueno.
No me hacía mucha gracia, pero le cogió cariño a esta camiseta.
Oye, Pablo, y el tema de las entradas, ¿cómo consigues entrada para los partidos? Porque no tiene que ser fácil.
No es fácil porque, pues de hecho... otras federaciones como que se quedan con las entradas y luego las reparten como entre sus socios o su grupo de aficionados. Aquí la Federación Española sí que nos dio prioridad para comprar las entradas de la primera fase, pero luego las eliminatorias están en manos de la UEFA. Entonces la UEFA mañana, esperemos que sea mañana, ¿no? Porque como aún queda la otra semifinal, mandará un email, que es lo que ha pasado en todas las eliminatorias. Al día siguiente del partido mandan un email y inmediatamente tienes que entrar y comprarla a todo correr, porque pues si no se agotan. Entonces sí que es un momento un poco... estresante.
¿Qué precio tienen las entradas en esta Eurocopa? ¿Es muy desproporcionado o no?
Pues hay una categoría que es Fan First, que es precisamente para los aficionados que vamos siempre. Y, por ejemplo, la de esta semifinal de hoy son 80 euros. Uh-huh. Pero ya categoría 3 se va a 195, categoría 2 400 y categoría 1 creo que eran 600.
O sea que este tenéis partido. Bonificada la fidelidad con la selección española.
Sí.
Algo que está muy bien, pero, bueno, pues porque como decíamos, vuestra peña, la Marea Roja, no es que estéis puntualmente en esta Eurocopa, sino que seguís a la selección allá por donde va. Pablo, ¿has calculado el dinero que llevas gastado ya en esta Eurocopa? ¿O prefieres no hacer números?
Prefiero no hacer números. Yo creo que al final de la Eurocopa los haré, porque siempre hay gente que luego te pregunta, oye, ¿cuánto te gastas en una Eurocopa y en un Mundial? Bastante, porque, o sea, pues los hoteles no están baratos. De hecho, en Qatar nos quejamos del precio de los hoteles, pero Alemania está igual de caro. En realidad, gracias a esto, a la categoría Fan First, en lo que menos nos gastamos es en las entradas. Uh-huh. Pero sí, al final, pues los trenes, por ejemplo, el avión de vuelta a España no lo tengo, todo eso, pues fácil que todo el mes se vaya a 5.000, 6.000 euros.
Claro, fácilmente, porque es que son muchos días fuera de casa, 4 semanas, ni más ni menos. Sí, esto sí. Es una pasta al final. ¿Y estás de vacaciones en el trabajo?
Los días de partido sí, pero el resto de días intento teletrabajar para pues así recuperar.
Te lo puedes permitir. Muy bien. Oye, sí. Un resultado para esta noche, Pablo, ¿cómo vamos a quedar?
Yo digo 3-1.
3-1, bien. Así, un resultado holgadito para que no suframos tanto como el pasado viernes.
Sí, sí, eso es, para no sufrir. Pones de pronto con un 1-0, 2-0, aunque luego marquen, no sufrir tanto.
Sí, por favor, ya la cota de sufrimiento la agotamos el pasado viernes, que pensábamos que nos iba a dar un infarto. Mucho mejor que el resultado vaya desahogado, para que así pues la cosa vaya también más tranquila. Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Que disfrutéis muchísimo del partido esta noche y que, bueno, podáis ir el domingo a Berlín. Eso significa que la selección está en esa final que tanto deseamos. Gracias, Pablo, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros y a por ellos.
1:45 de la tarde. Te quedas ahora con el comentario de José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Arabia Saudí aparece con frecuencia en los medios de comunicación como destino de oro para algunos renombrados futbolistas. Yo me he fijado en el informe de la agencia Asia News tras entrevistar a una personalidad diplomática que conoce bien este reino y la realidad católica que allí existe. Todo ello bajo garantía de anonimato, naturalmente. En comparación con el pasado, cuando llamarse cristiano era arriesgar la vida, hoy se detectan algunos cambios positivos. Aunque oficialmente no existe culto cristiano, en la práctica, el millón de cristianos que allí viven pueden seguir el catecismo, recibir los sacramentos y participar en servicios religiosos, aunque de forma discreta. Internet les ayuda a seguir conectados con las comunidades de las que proceden, desde la India al Líbano, porque ya no existe la censura del pasado. Es frecuente que lleven el breviario o el misal en su smartphone. Por otra parte, está en curso un cambio social que ofrece un sentimiento de tranquilidad. Antes había mucho miedo a la expulsión, mientras que ahora, sin dejar de ser prudentes y respetando las costumbres locales, hay mayor libertad. De ese cambio es también testigo Monseñor Aldo Berardi, al frente del Vicariato Apostólico de Arabia del Norte, que incluye también Qatar, Kuwait y Bahrein, donde los espacios de libertad son ya evidentes. Entre los cristianos del Vicariato existe un sentimiento muy fuerte de unidad con el Papa y con el obispo local, que salva la sensación de aislamiento de tiempos anteriores. Frente a los tópicos habituales, hay una larga historia de presencia cristiana discreta en la región. No solo a través de los trabajadores migrantes que están de paso. Un reflejo es que se han cumplido 75 años de la primera iglesia en Kuwait o la primera escuela católica en Bahrein. Los cristianos desean avanzar en su libertad y en su consideración de ciudadanos, pero no esperan a que llegue un mundo mejor. Viven con realismo y alegría, aprovechando cada posibilidad que se les abre.
Esta noche, como te decíamos, semifinales de la Eurocopa España-Francia, y hoy te preguntamos al mediodía cómo vas a ver este partido. ¿Cómo lo vas a ver y dónde lo vas a ver también? ¿Con quién? ¿Con tu familia? ¿En casa quizá? ¿Con tus amigos en un bar donde pongan una pantalla gigante? Bueno, tengo claro que además muchos de vosotros lo vais a ver con la camiseta de la selección puesta o con una bufanda también entre manos, no sé si puesta con estos calores que tenemos. Pero para partidos así, ¿tienes algún tipo de ritual o algún tipo de manía? Nos lo cuentas a través de nuestro WhatsApp en el 618-8315-83. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que representan al verdadero tejido productivo de nuestro país, la PYME de 4 o 5 empleados. PYME que representa más del 90% del tejido empresarial. Las mercerías, las panaderías, aumentar continuamente los costes laborales.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle pasar!
Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Cuando llega el fútbol, España habla lo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y lo.
¡Dominos!
Lolo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para vivir otra gran noche de la selección española de fútbol.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar...
Y es que a las 9 de esta misma noche se juega su paso a la que sería su quinta final de una Eurocopa ante Francia. Para darles todo el apoyo que necesitan, pues lógicamente a todos los jugadores de Luis de la Fuente, el Ayuntamiento de la capital ha instalado una pantalla gigante en la explanada de Puente del Rey en Madrid Río, donde se encuentra ahora mismo pues Ramón García Pellegrín. Ramón, muy buenas tardes, ya está todo preparado, ¿no?
¿Qué tal, Mónica? Todavía no, pero hay tiempo, no nos pongamos nerviosos. Faltan 7:07 para ese pitido inicial del partidazo entre España y Francia. A esta hora se sigue montando esa pantalla gigante de más de 100 metros cuadrados bajo un sol de justicia. Aquí, ya sabes, Mónica, hay poca sombra, salvo que te retires un poquito hacia la entrada de la casa de campo. Miles de personas van a darse cita aquí esta noche. A las 9 se esperan 28 grados a la sombra. Así que una recomendación, por favor. Traer gorra y mucha agua, además de la camiseta de España, claro, para soportar el calor y muchas ganas de disfrutar y animar a la roja, a nuestro equipo.
Claro que sí, pues no sé si hay ambiente por allí, hay optimismo entre los aficionados, que has podido hablar con alguno de ellos, imagino.
Por optimismo y confianza no va a quedar. Luego, los aficionados están a muerte con el equipo español. No hay más que oír a Javier. Esta noche va a venir aquí al Puente del Rey en Madrid Río a ver el match.
Pues yo lo veo bien para España, está haciendo una Eurocopa muy buena, yo los veo bastante confiados y Francia lo que pasa es que claro, tiene dos jugadores ahí como Mbappé y Griezmann que en cualquier momento te pueden cascar un gol, pero yo confío en España, hombre, yo creo que la final va a ser Inglaterra-España y va a ganar España.
Luis vive aquí cerca en la Puerta del Ángel, tiene que trabajar esta noche como cocinero, qué mala suerte, así que verá el partido de reojo, nos dice.
Yo veo España campeona, qué mejor lugar que este donde ya vinieron las chicas que hicieron como que abrir el sello para que ahora vengan los chicos y sean campeón de Europa cuando el 2010 que le ganaron a Alemania. Veo a España muy bien preparada, concentrada, las figuras jóvenes están haciendo un gran papel y nos están dando muchos alegrones.
Hombre, pues el alcalde que sepa, Ramón, que ha dicho 2-1. Tú me imagino que por ahí más o menos, ¿no? El resultado o lo que sea, pero con tal de ganar.
Para mí España 3, Francia 2.
Bueno, pues me lo apunto también. Muchas gracias, Ramón. Ya sabes que puedes seguir todo este partidazo desde las 7 de la tarde en Tiempo de Juego de Cope. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope en Madrid. Ahora lo que toca es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la salida de la capital por la carretera de Burgos por la 1, a su paso por El Molar y Somosierra, todo ello por unas obras de mejora que dificultan esta salida por la 1. Dificultades también, pero en menor medida, en la salida por la M501 en Villaviciosa Odón y ya la M50 en Getafe, en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro, y enseguida te cuento qué nuevos barrios de Madrid van a tener parquímetros.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
El 13 de julio descubre las futuras promesas de la lírica en el Teatro Real. Disfruta de un delicioso recital con intérpretes del programa de jóvenes talentos del Real, Crescendo. Famosas arias y duetos de óperas como La Bohème, La Traviata y Puritani o Carmen. Precio único de entradas para todas las zonas del teatro, 10 euros. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Ni levantarse a las 5 de la mañana, ni planificar cada minuto del día, ni seguir consejos de grandes gurús. A veces la clave del éxito es simplemente una llave. Audi Q5 Sportback Blackline Edition por 490 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas seguro y mantenimiento incluidos. Entrada 15.422 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. As you promised me that I was more than all the miles
combined, you must have had yourself a change of heart. Como te decía, los barrios de Pradolongo, Moscardó y Almendrales en el distrito de Usera van a ser los próximos en contar con el servicio de estacionamiento regulado, el SER. En total serán 9.559 plazas de estacionamiento. Se trata de una medida que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la capital a petición de los propios vecinos. A lo largo de los próximos meses de otoño, el consistorio llevará a cabo la labor de información, también la instalación de parquímetros, así como la expedición de las tarjetas de residentes para que en el mes de noviembre se instalen ya las primeras nuevas plazas. El Gobierno municipal espera que los parquímetros estén completamente instalados y definidos en enero de 2025.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no hay amores eternos, pasan de moda y vuelven como lo.
Bueno, pues ya todo preparado, para ver ese partido a las 9 de la noche entre España y Francia. Te recuerdo que tiempo de juego empieza a las 7. Ahí puedes vivir toda la emoción con nuestros compañeros, con Paco, Manolo, pues y el resto del equipo de deportes de esta casa. Tenemos ahora mismo, estaba mirando la temperatura, 30 grados ya en el centro de la capital. Vamos a llegar a los 32, pero a partir de mañana sí que ya nos espera una importante subida de temperaturas. Un calor ya más propio del mes de julio. A partir de mañana 34, jueves 36, en fin, que ya empieza el calor del bueno. Que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
A la deriva.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con